Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Miguel Ángel López. Esta es una buena hora para escuchar la radio, estés donde estés. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna de Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El nivel de inmundicia, basura, corrupción y dinero es tal que no damos abasto. Cada minuto que pasa aparece un nuevo nombre propio, otro tejemaneje, un cargamento nuevo de escoria, otro detallito más para el asco y eso sí, politiqueo, mucho politiqueo. Solo con remover la mierda del caso Koldo y todo lo que rodea al todopoderoso José Luis Ábalos, llenaríamos un programa. Bueno, llenaríamos un programa y el váter también. Ya ni hablamos de los asesinatos de los dos guardias civiles de Barbate, ni de las indecentes y vergonzosas declaraciones del director general de la Guardia Civil. Ya ni hablamos de los resultados de las elecciones en Galicia, del patético balance del PSOE y de los cero escaños de Superjoli en su tierra. Ya ni hablamos de la negociación de la ley de amnistía entre, ojo, Santos Cerdán, padrino y descubridor de Koldo, y Puigdemont, menudas dos patas pa' un banco. Ya no hablamos de Marruecos ni de su chantaje continuo. Se nos ha olvidado hasta la patética imagen de Pedro Sánchez humillado bajo Mohamed VI. Apenas hablamos del campo y del desastre de gestión, sobre todo lo que supone nuestro sector primario. Y me imagino a ese agricultor subido a un tractor, a un pescador empapado en alta mar, al ganadero ordeñando de madrugada, mientras oye la radio y nos escucha contar las golfadas de la banda del Peyó. Y hablando de golfadas, esta mañana Herrera ha charlado con un policía retirado, se llama José Luis Correas. Él sufrió la chulería de Koldo, su auténtico poder e influencias, vivió en sus carnes la prepotencia de Ábalos, vio sus andanzas, ocurrió en Mérida, acompañado Ábalos y los demás de unas amiguitas.
Que nosotros estábamos en el paso celebrando un cumpleaños, en ese momento entró el ministro, los escoltas y el señor Koldo. Se pusieron nada más que entrar a la izquierda con tres o cuatro chavalitas. Entonces algunas personas dijeron, ¿el tren para cuándo? Claro, la gente decía para allí, ¿el tren para cuándo? Bueno, cada vez, cada cinco, dos o tres minutos decían, ¿el tren para cuándo? Simplemente eso. Entonces el señor Koldo llegó un momento que le dijo a los escoltas, a identificar a ese y a ese.
Imagínate a un ministro del gobierno de España con un Koldo ejerciendo de chulazo, rodeado de escoltas, acompañados todos ellos de unas chavalitas, unas jóvenes señoritas de 20, 20 y pocos años. Ah, y el propio ministro pidiendo un karaoke.
Iba con amigas. Amigos, nada más que había otro chaval allí con la novia y los escoltas y el señor Koldo. Con amigas, tres o cuatro amigas. En el restaurante les había dicho al propietario que si le podía cerrar la sala donde estaban comiendo ellos y que si le podían traer un karaoke.
¿Te imaginas? Mira, no me vale la excusa de su vida personal. Las actitudes en la vida nos definen ante nuestro equipo, ante nuestra familia, en el trabajo y en casa. Y en lo que vamos sabiendo de esta banda, cada día que pasa, todo es más asqueroso. Progresistas, reformistas, feministas, pero rodeados de prostitutas jovencitas. Todo repugnante. Ah, y mi postdata, un paso más en el espectáculo. Leo en El Confidencial, firman nuestro José María Olmo y Agustín Marco. El comisionista del ministerio, Víctor Aldama, y el empresario Javier Hidalgo se reunieron con la mujer de Pedro Sánchez para presentarle negocios. Anda. Los contactos con Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, coincidieron en el tiempo con los contratos de emergencia del Ministerio de Transportes para la compra de mascarillas. El consejero delegado de Globalia, Hidalgo, aprovechó su relación con Begoña Gómez para presentarle al conseguidor del caso Koldo. Hidalgo y Aldama eran buenos amiguitos desde hacía décadas. Compartían intereses empresariales y tiempo de ocio. El tal Aldama pasaba tanto tiempo en Globalia que los trabajadores del grupo le pusieron de mote el Presi. Ojo, esta gente, reunidos y amigos de la mujer del presidente del gobierno. Vamos, lo normal.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 29 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El Supremo abre causa penal a Puigdemont por delitos de terrorismo en el caso Tsunami Democratic.
Vaya día para el cumpleaños del presidente. Considera que hay indicios suficientes de que Puigdemont tenía el liderazgo absoluto del grupo, cuyo objetivo era desestabilizar las instituciones. En el auto señalan que en el aeropuerto del Prat se vivió una situación de absoluto caos.
Grande Marlaska reprobado en el Congreso por el asesinato de dos guardias civiles en Barbate.
La iniciativa ha sido apoyada por PP y Vox, pero Junts y Podemos, coalición canaria también, se han abstenido. Esta pasada madrugada un grupo de personas ha reventado la luna del coche de la viuda de uno de estos guardias civiles, por cierto. Ha ocurrido en Sarrigurren, a pocos kilómetros de Pamplona.
Putin saca pecho de su arsenal nuclear, habla de consecuencias trágicas si la OTAN envía soldados a Ucrania.
El presidente ruso ha pronunciado su discurso anual en el que ha recordado la capacidad nuclear de Rusia que podría destruir la civilización. Dice, el próximo 15 de marzo hay elecciones presidenciales donde Putin renovará su mandato por otros 6 años más.
Mueren más de un centenar de palestinos en un ataque israelí mientras esperaban ayuda humanitaria.
Han tratado de asaltar los camiones y los soldados han disparado contra la multitud. Eso ha provocado una avalancha humana y varios atropellos. Hamas amenaza con frenar las negociaciones en un nuevo alto el fuego en la franja.
El IPC adelantado de febrero se queda en el 2,8% gracias a la bajada de la factura de la luz.
No nos confiemos porque a partir de mañana, 1 de marzo, el IVA de la luz pasa del 10 al 21%. El gobierno fijó que cuando el megavatio estuviera por debajo de los 45 euros, como ocurre ahora, el IVA volvería a su 21%.
Los afectados por el incendio de un edificio en Valencia comienzan a recibir las ayudas de la Generalitat.
Recibirán entre 6.000 y 10.000 euros para bienes de primera necesidad. Una semana después del incendio, que se cobró la vida de 10 personas, 70 familias han sido realojadas en las nuevas viviendas. Los afectados tratan de recuperar los objetos que se hubieran salvado de las llamas.
Más de 200 fallecidos en el naufragio de una embarcación en Senegal que trataba de llegar a España.
Viajaban unas 300 personas a bordo, solo se han podido recuperar 26 cadáveres y otros 20 habrían sobrevivido. Senegal es país de origen y tránsito para miles de migrantes que intentan llegar a Europa a través de la ruta canaria. Y nos quedan los deportes.
Y hay nervios, Ángel. Tú estás aquí, pero ahí fuera en la redacción ya estamos poniéndonos nerviosos.
Estamos, no. Estás tú e Iván.
E Iván Alonso, los dos, está, claro.
Sí, pero que hay más gente.
Bueno, pero contagiamos al resto. Vuelta de semifinales de Copa del Rey a las 9:30. Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid en San Mamés. Los bilbaínos que tienen un gol de ventaja. Quien gane se enfrentará al Mallorca en la final el 6 de abril. Y las chicas de la selección española de fútbol han celebrado esta tarde su título tras vencer ayer a Francia en la final de la Liga de las Naciones.
Ya que haber dicho los bilbaínos, tenemos un gol.
Tenemos,
de
sí, es que no quería implicarme.
Claro que sí.
Pues hay que ser imparcial contando la información, sí, Ángel.
Repsol nos trae la previsión del tiempo.
Pues mañana viernes vamos a tener una situación bastante estable en casi toda la península, así que tenemos que estar atentos a la nubosidad que entrará por el norte de Galicia y que va a ir dejando lluvias en la comunidad a lo largo del día. También se esperan lluvias fuertes en Cataluña y Baleares, y también atentos al viento fuerte en Canarias y el Cantábrico.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Te contamos una cosita más. Se está investigando el uso de fondos de la Unión Europea por parte de Senegal para reprimir a la oposición. Una represión que está empujando a miles de personas a huir de su país hacia Europa. El gobierno de Senegal está desplegando fuerzas financiadas y entrenadas por un programa europeo liderado por la Guardia Civil Española. Se trata de una investigación periodística internacional. Manuel Ángel Gómez.
La investigación la han realizado la Fundación Por Causa y la cadena de televisión Al Jazeera, una unidad de la Gendarmería de Senegal, financiada por la Unión Europea y entrenada por España por guardias civiles para combatir la inmigración irregular y el yihadismo, está siendo utilizada para reprimir protestas.
España entrena y equipa unas unidades policiales para reducir el número de migrantes irregulares. Lo que ocurre es todo lo contrario. El gobierno de Senegal utiliza este entrenamiento y este equipamiento que le da España para reprimir a la gente, y la gente que hace huir del país.
José Bautista, uno de los autores de la investigación, dice que no hay ningún control.
Tanto el entrenamiento como el material que España le facilita a Senegal, al menos en el caso de esta unidad Garci, está fuera de control.
Para elaborar este informe han recibido información de diversas fuentes anónimas.
Gente de Policía Nacional española, gente de la Gendarmería o fuentes de la Gendarmería senegalesa.
Desde Por Causa cuentan que tanto en el Ministerio Español de Interior como en el de Exteriores niegan que estuvieran al tanto de que se empleara esta unidad senegalesa para reprimir protestas.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos a América Latina con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en México.
Alberto, el presidente de México, López Obrador, sigue en el foco de las críticas. Esta vez por publicar el teléfono de una periodista del New York Times, y lo hizo directamente en una rueda de prensa.
Pues así es, Ángel. La última del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido que ha hecho público en las conferencias de prensa de la mañana lo que aquí se conoce como la mañanera, que son todos los días a las 7, el teléfono y el correo electrónico privado de una periodista del New York Times. Y ahora cuento la historia. El New York Times, a raíz de una serie de averiguaciones, llega a la conclusión de que el narcotráfico habría pagado y sufragado parte de la campaña de López Obrador de 2018. Le remiten unas preguntas para que las contestara y López Obrador las contesta diciendo que todo era falso y además exhibe el teléfono de esta compañera del New York Times.
No exagere, mire, si la compañera está preocupada, que cambie su teléfono, otro número, ya.
Y hombre, terminó diciendo que por encima de la ley hay una ley moral que es la que él mismo plantea. Algo que no, la verdad es que no tuvo ni pies ni cabeza y algo que fue sumamente serio.
El asunto es serio, desde luego se ha agravado con las horas. Tras publicarse el teléfono de la colega, también han salido a la luz datos personales de políticos e incluso del hijo de López Obrador.
Pues efectivamente, Ángel, su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, denunció en las redes sociales que habían hecho público su teléfono y que le estaban violando su libertad y su intimidad. Lo mismo pasó con la candidata de Morena, del partido de López Obrador, a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, que comentó que durante todo el fin de semana había tenido muchas llamadas y mensajes de odio. Lo mismo ocurrió con Xochitl Gálvez, que es la candidata por parte de los conservadores y que tienen pocas posibilidades para poder llegar a la presidencia.
He decidido no cambiarlo. Entre los mensajes que he recibido, critican mis kilos de más y me critican los dientes chuecos.
Aquí de lo que se habla es de que fue muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, porque sí pueden dar el teléfono de la periodista, pero se quejan porque sale a la luz pública el teléfono de su hijo y de su candidata, cuando la ley es igual para todos.
En teoría. En cualquier país, esa publicación de información personal, como un número de teléfono, es un delito, pero en el caso de México, es más, es muy peligroso, ¿no?
Efectivamente, Ángel, en los últimos 5 años de presidencia de López Obrador han muerto asesinados por el AMPA del narcotráfico y por la delincuencia común 185.000 personas. Se dice muy rápido, se dice muy pronto, pero ese número es una cifra no menor y cada uno tiene su propia historia y no solamente es una cifra. El hacer público el correo privado y el teléfono de la periodista la deja en una enorme situación de vulnerabilidad a ella y a su familia. Los hijos del presidente, de Andrés Manuel López Obrador, y las candidatas tienen escolta, tienen seguridad. Los periodistas no. Esa es la gran diferencia. Pero en este pasquín seguirá habiendo muchas informaciones, Ángel, seguro en los próximos días.
Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Lobato, líder del PSOE madrileño, aquí con Herrera en COPE Necane.
Y aquí ha dicho Lobato que es partidario de que su partido dé explicaciones y una respuesta clara tras el caso Koldos, la obra segura de la ejemplaridad.
Más que debilitar al PSOE, yo creo que lo que hacen es fortalecer la democracia. Me alegro de que si hay casos de corrupción, como estamos viendo, que salgan a la luz, que se persigan y que la democracia funcione, ¿no? Y que esto pueda ayudar a luchar contra algo que genera la corrupción, que es la desafección. Porque a mí lo que más me preocupa hoy no es defender al PSOE. A mí lo que me preocupa hoy es que haya mucha gente que pueda estar pensando que todos somos iguales, ¿no?
El presidente de la Generalitat de Cataluña es Pere Aragonès.
Y no le ha sentado nada bien la decisión del Supremo de abrir una causa penal a Puigdemont por el caso Tsunami. Aragonès vuelve a cargar contra la justicia española.
Estamos ante una decisión que no es jurídica, es una decisión política. No se imparte justicia, lo que se hace es seguir impartiendo la represión política contra el independentismo catalán. Estamos ante un caso que evalúa una manifestación, lo califica de terrorismo, estamos ante una aberración.
Eso es verdad, que estamos ante una aberración es verdad, pero yo creo que hay otra. Bueno, Javier Fernández Arce, de la Asociación Española de Empresas Instaladoras de Protección contra Incendios.
Se cumple una semana del devastador incendio de Valencia y los expertos lo que piden es que se avance en normativa para que los edificios sean más seguros.
Para un edificio que se apruebe hoy, pero la zona de viviendas no está previsto que tenga ni sistemas de detección de incendios automáticos ni alarmas de incendios. Cosa que yo me atrevería a decir que por lo menos el debate se va a abrir, porque entre otras cosas, y quisiera decirlo, en otros países de nuestro entorno sí es obligatorio.
Javier Minguillón es ingeniero de caminos, miembro del Observatorio Intercolegial del Agua.
La crecida del Ebro en Zaragoza ha puesto sobre la mesa el debate de los trasvases. Algunas voces lo que piden es que se estudie trasladar agua a la zona de Barcelona, que ahora mismo está muy afectada por la sequía.
La Tierter tiene un problema muy grave de sequía y en el Ebro ayer bajaban 1,000 metros cúbicos por segundo. Entonces, lo que unimos es el depósito del CAT de Tarragona con el depósito del Garraf de AT, mediante una estación de bombeo y una tubería.
Y el sonido musical, loquillo.
Nuevas fechas en su gira de teatro se empezará.
¿Por qué le interrumpes?
Ay, no sé, porque me ha dicho Antonio el técnico que le diese.
Sí, me ha dado no, así no, ¿quién manda aquí?
Antonio, siempre.
¿Quién manda
Antonio,
aquí?
Antonio, si quieres, te corta el micro.
Mira, mira, escucha. Mira cómo rompe. Le he dado para atrás.
Yo la sentaba en mi regazo. Lo que decía.
Dedito de Espósito puedo hablar. Haya anunciado Loquillo nuevas fechas en su gira de teatros. Va a empezar el día 2 de mayo en Madrid y terminará el 26 de octubre en Granada. Es un nuevo proyecto que incluye además la publicación de un CD con toda su antología poética.
Lo creía eterno yo. Y ella me sonreía y miraba hacia el mar.
Te dejo bailando si quieres.
Totalmente.
De nuevo, ¿eh?
Aquí estoy pegando brincos. Tú,
tranquila, tus cosas.
Todo lo mismo. Gracias, Necane.
Hasta luego.
Chao.
Entre sus brazos, ella nunca debía.
Expósito. La linterna.